Queridos oyentes, les saluda Christopher Matix. Es un privilegio estar con ustedes una vez más estudiando la vida de Cristo. Y hemos puesto por título a esta serie, Siguiendo al Maestro, queriendo ser en realidad como Cristo, ¿verdad? Siguiendo al Maestro. Hemos mirado una introducción a los evangelios. Seguidamente miramos Juan capítulo 1 y vemos a Cristo como Dios encarnado, ¿verdad? Y que Cristo vino al mundo para mostrarnos la perfección divina, nuestro pecado, pero luego estar entre un Dios perfecto y un hombre pecador y reconciliarles. Es el mensaje de la Biblia. Cristo es el centro de la historia humana. Qué lindo es hablar de Cristo. Qué privilegio es poder pensar en tan grandes cosas. Quizá la parte más sorprendente del Señor Jesucristo es la realidad que Él, siendo y siempre siendo el ser eternal, perfecto, más poderoso, más sublime de todas las cosas que existen. Jesucristo es lo mayor, es lo máximo. Y lo que me sorprende tanto es que Él, siendo tal, se hizo humano como nosotros y descendió a ser el siervo de nosotros para que le pisoteemos, para que le odiemos, para que le rechacemos y para que finalmente nuestra raza humana le crucifique como un traidor, criminal, blasfemo, el cual era inmerecido. Y nosotros somos los culpables. Nosotros, los seres humanos, matamos al autor y dador de la vida. Eso es lo sorprendente, que Él, siendo todo, decidió hacerse, a contraste, nada, por amor a nosotros. Ese es el amor de Dios por nosotros, visto en Cristo Jesús. La Biblia dice en 1 Juan 4:10 que en esto se demuestra el amor, que Dios mandó a su Hijo para cargar con la ira de Dios sobre nosotros. Que Cristo tomó sobre Él el castigo de nosotros. La Biblia llama eso la propiciación. 1 Juan 4:10. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué un pobre pesebre? Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículos 1 al 17. Y quiero que usted conmigo responda la pregunta. ¿Por qué un pobre pesebre? Esta es la realidad. La idea central de este mensaje y de este pasaje es el siguiente. Cristo escogió dónde y cuándo nacer para mostrar la gloria de Dios y para identificarse con todo ser humano. Cristo escogió dónde y cuándo nacer para mostrar, en primer lugar, la gloria de Dios y también para identificarse con todo ser humano. Quiero que usted, en estos minutos, se imagine el nacimiento de Jesús. ¿Cómo habría sido? Quizá usted tiene en la mente alguna película o algún drama navideño, algo que vio en la televisión, algo que escuchó, o su propia imaginación al leer el pasaje. Pero quiero que usted lo imagine como probablemente habría sido. El nacimiento de Jesús ocurrió hace 2000 años, a una familia que consistía de María y José, que no estaban todavía casados. Estaban juntos, pero legalmente no casados. Ahora, cuando Jesús ya habría de nacer, probablemente ya habían hecho ese proceso, porque Dios le había dicho a José que María había concebido no por fornicación, pero por medio del poder milagroso del Espíritu Santo, que Él hizo un milagro para que se forme un ser en ella. Pero María hubiera sufrido muchísimo por esto, porque otra gente no le hubiera creído. Ella hubiera dicho: estoy embarazada, pero no estás casada. ¿Cómo puedes estar embarazada? ¿Y con quién estabas? Y ya los rumores correrían. Y la paga por tal crimen en la cultura judía y en la ley de Moisés era muerte. Imagínese usted que su madre venga y le diga: María, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Y ella le cuenta el secreto: madre, estoy embarazada. Por primera vez le cuenta a su madre. ¿Y qué pensaría su madre? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estabas? ¿Es José? ¿Es otro? ¿Qué pensaría José escuchando por primera vez esta noticia? ¿Estás embarazada, pero con quién? Y ella diga: por el Espíritu Santo. Ah, claro. Digamos, sería como el peor chiste. María, no juegues conmigo. ¿Con quién estabas? No, es verdad, el Espíritu Santo. Dios me apareció un ángel y contar la historia. Y nosotros lo creemos porque está en la Biblia. Pero ¿sabes qué? En su tiempo no creo que nadie le hubiera creído. estás loca. Dirían, ah, claro, tú concebiste por el Espíritu Santo, al igual que hay extraterrestres viviendo aquí en el mundo. No, es tu imaginación, es tu excusa. Di la verdad, estás embarazada porque te metiste con este o con otro y nombrarían nombres. ¿Saben cómo quedó María? Quedó como la prostituta. María fue conocida como prostituta, ¿no me creen? Jesús más tarde le acusaron de el bastardo. ¿Por qué bastardo? Uno que no sabía nadie quién era su padre porque su madre estaba con tantos hombres. Jesús fue llamado un bastardo. No era correcto. Dios sí había hecho un milagro, pero ¿cómo iba María a defender un punto tan loco? Imposible. Fuera de este mundo. A una niña tan joven que posiblemente tenía entre 13, 14 y 15 años, porque a esa edad se estaban comprometiendo a matrimonio y casándose. María era una niña de un pueblo pequeño. Gente estaría hablando en un pueblo pequeño como Nazaret, chismes como loco. Y luego cuando le toca, tiene que irse a Belén, tiene que irse muy lejos, 3 días de camino, embarazada 9 meses, 8 meses, quién sabe. Pobre José, yendo con un burro, atravesando lugares difíciles, y por fin llegan al pueblito de Belén, un pueblo pequeño, con mucha historia, pero pequeño. Y llega ahí y no hay lugar donde se pueda quedar María. Y él busca quizás donde parientes, porque antes él vivía en Belén, o si no, no estaría volviendo ahí a su tierra natal. Pero quizás había muchas visitas, quizás todo estaba lleno, quizás llegaron tarde, quizás no planificaron bien. Llega al mesón, al hotel público que existía, ¿no? En el centro del pueblo, como siempre existían esos públicos. Y estaba lleno al tope porque todo el mundo estaba volviendo a casa para este censo de Roma. Estaba lleno este pueblo y estaba desesperado. Y María dice, José, José, estoy por tener un niño. José, apúrate. Y él lleno de casa a casa, diciendo, por favor, no tiene un lugar, un cuarto, en el piso, un lugar solamente de salir del frío, porque era tiempo pasado el invierno y llegando a primavera, probablemente el tiempo de abril, porque en esa época estaban pastores en las colinas. En el invierno estarían y no estarían en el verano. En el invierno porque era muy frío, en el verano por la calor. Era primavera que salía. Entonces estaba todavía un poco de frío. Dice, por favor, de una esposa embarazada. Y por fin una mujer le tiene compasión y dice, mire, señor, ahí atrás tengo ahí un establo. Y José dice, ¿un establo? Pero él corta la palabra y dice, gracias. Y van ahí, atrás. Y esto no era un establo bonito y limpiecito que vemos en las películas, ¿no? Animales bien limpios, vaquitas, paja súper limpia, y hay un pesebre tan bonito como para estar ahí echado, y la luz y todo. ¿Saben qué? Probablemente estaba frío. Es probable que entró en un lugar que era oscuro. Quizás tenía una vela, otra vela. Los animales olían terribles, mojados, olores fuertes, feos, amargos. Y su esposa embarazada, no hay ni dónde sentarse en el piso. Y ahí encuentran un pesebre, el pesebre donde comen los animales. Y la paja está con saliva de animal, oliendo feo. Quizás ya está fermentándose. José nunca había ayudado a alguien a dar a luz antes. Probablemente. Entonces, ¿qué estaba haciendo? No sabía qué hacer. ¿Dónde estaba el doctor? ¿Dónde estaban las enfermeras? El agua caliente, trapos limpios, todo eso. Pero hay quizás la luz de una vela. Tenía que salir Jesús ahí, en el medio de esta oscuridad, de este frío, sobre un piso frío de tierra, de lodo quizás, limpiado como podían, con el agua que podían encontrar y echado en un pesebre donde comían animales que olían terrible. A una madre niña, a un padre que no sabía qué hacer, no había apoyo, no había ayuda. Todos habían dado la espalda. Y aquí nació Jesús. Les pregunto otra vez, ¿por qué un pobre pesebre? ¿Por qué una casa por lo menos? ¿Un castillo? ¿Una cama de lino fino? ¿Sirvientes por todo lado? ¿Acaso Dios no podría dar a su hijo eso? Acuérdense lo que dijo, Cristo escogió un pesebre oscuro en la noche. Él hizo posible que nadie le abra la puerta a José. Él hizo posible que tengan que viajar desde su casa en Nazaret hasta Belén. Dios hizo eso. Dios organizó eso. ¿Por qué? Dios controla la historia. No hay nada que ocurre que es coincidencia. Dios armó esto exactamente, detalladamente, para hacer un punto muy importante. ¿Saben cuál es? Que Jesús vendría para identificarse con cada ser humano, sufrir como nosotros, entendernos a nosotros, conocernos íntimamente a nosotros. Es decir, si tú sufres, yo también he sufrido. Si tú has vivido pobreza, yo he vivido más pobreza. Has tenido soledad, sentirte destituido, olvidado, que nadie te ama, traicionado. Yo lo he sentido más. Eso dice Cristo en toda su vida y empieza en el pesebre. Tú piensas que eras pobre, dice Jesús. Yo nací en un pesebre con animales, en la oscuridad de una vela. Yo nací un padre carpintero pobre, a una mujer la cual le llamaban la prostituta, porque nadie podía creer su historia, el Espíritu Santo. ¿Cuál era verdad? Pero nadie podía creerlo. Jesús puede decir que él nació en un pueblo pequeño, con pocas oportunidades, trabajo duro, esforzado, con madera, construyendo herramientas para ir al campo. Jesús escogió eso porque lo que Dios quiere demostrar es la crucial importancia y necesidad de la humildad. La característica que sobresale en Cristo es su humildad, es su servicio, es su amor por otros. ¿Y saben qué? Esas tres palabras van juntos. Un carácter humilde sirve a otros por amor a ellos. Humildad, servicio y amor. Es el carácter de Cristo. Y cuando yo digo que estos temas se llaman siguiendo al Maestro, decimos, ahí está Cristo, el más humilde, el más servidor, el que más nos ha amado. Y yo quiero ser como Él, porque Él cambió el mundo con este método. Este método cambió el mundo eternamente. Es el personaje más importante en toda la historia humana. Ahora quiero leer con ustedes Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Vamos a leer la genealogía de Jesús, pero no quiero que lo vean con un montón de nombres desconocidos. Quiero que veamos los nombres que sí conocemos e identificar algo que tienen todos los descendientes de Cristo en similar. Y es una cosa, y vamos a ver eso. Verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, esos son los nombres recalcados, David y Abraham. Ahora, en ese proceso hay estos nombres, comenzando con Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara. Farés a Estrom y Estrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab, engendró de Raab, la segunda mujer nombrada después de Tamar, a Boz. Boz engendró de Ruth, tercera mujer, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró de rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la mujer que fue de Urías, cuarta mujer llamada Betsabé, ¿verdad? Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Y entraron los tiempos de los reyes de Israel después de Salomón. Generalmente malos reyes. Asa engendró a Josafat, él sí fue un buen rey. Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés un rey que fue muy malo, pero luego se reconcilió con Dios. Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Esto sería unos 600 años antes del nacimiento de Cristo. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel fue el que retornó al pueblo de Israel a reconstruir las paredes de Israel y también a fortificar y también trabajar en el templo, ¿verdad? Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim. Y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María. Otra vez una mujer. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué nombres sobresalen? Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Tamar, la esposa. Pero en realidad no era esposa. En realidad era su nuera. Y era incesto en la familia. Luego sobresale Boz, hijo de Rahab, Rahab la gentil de Jericó, que salvó a los dos espías de Israel, se van a acordar. Luego sobresale el hijo que tuvo voz con Ruth, y eso fue Obed. Obed fue el padre de Isaí, que fue el padre del rey David. Ahora, el rey David tuvo muchas esposas, y entre sus esposas tuvo a Betsabé. Ellos dieron a luz, y ellos juntos tuvieron a Salomón. Pero ese matrimonio fue a causa de adulterio y homicidio, cuando David mató al esposo de Betsabé, llamado Urías, un gran soldado de David, pero por amor a su esposa, y en realidad lujuria, y querer lo que no era para él, él hace una cosa muy terrible. De ahí sale Salomón. Luego sobresale también Josafat, que termina siendo un bastante buen rey, ¿no? Pero luego hay un montón de malos reyes. Luego viene otro buen rey llamado Josías, versículo 11. Sobresale también Zorobabel. Y finalmente José, casado con María. Y María da a luz por medio del Espíritu Santo, no por José, a Jesús. ¿Qué tienen en común estas personas? Abraham era un mentiroso que tenía mucho miedo de perder a su esposa. Entonces, en vez de protegerle a ella como él debería como esposo, él miente sobre ella y deja que ella termine casi cometiendo adulterio en varios casos. Imagínese usted. Pero es como fue Abraham. Este hombre de Dios tenía muchos errores. Isaac siguió el camino de su padre. Él mentía mucho y también mostraba favoritismo. Entonces también sigue Jacob, su hijo. Jacob no era el hijo unigénito de la familia, no era el primogénito de la familia. Otras cosas también, él era también mentiroso, engañador, estafador a cierto nivel también. Y también mostró favoritismo con José, ¿verdad? Y con Benjamín. Y con sus esposas también. Luego viene Judá. Judá no era tampoco el primogénito de Jacob. Y él comete incesto más tarde en su vida con Tamar, su nuera. Y por medio de esta unión tan mala sale Farés y Sara, dos hombres, ¿verdad? Aunque suena como mujer, pero es Sara con Z. Entonces aquí está Judá, un adúltero, un hombre también que quiso matar a su hermano José con sus otros hermanos. Y él era uno de los iniciadores de este trato de querer matar a su hermano José. Entonces, homicida, por lo menos en mente, y también adúltero metido en incesto. Imagínese. Luego hay Rahab. Era una prostituta y ella no era judía. Rahab la de Jericó. Luego tenemos a Ruth. Ruth era una moabita. Entonces el hijo de Salmón y Rahab sería un cuarto gentil, Boaz. Y Boaz, siendo medio gentil, se casa con Ruth, la cual es 100% gentil. Y cuando vemos sus hijos, David es más o menos un cuarto gentil, por lo menos. Entonces el gran rey David no era ni tan judío como quisiéramos que sea. Y los judíos eran muy patrióticos y pensaban que gente que se había casado con alguien fuera del país era una persona que no debería ser reconocida. Ciertas personas de estas se llamaban los samaritanos, muy odiados. Y David tiene adulterio con Betsabé y da luz a Salomón. David, un hombre sanguinario que hizo muchas cosas malas. Y después los otros nombres también. ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Sabe qué es? Son pecadores. Y la Biblia demuestra con gran detalle su pecado. Jesús vino de este linaje, de estas personas tan pecadoras, y no sabemos ni medio del pecado que ellos cometieron. Y los que no conocemos también eran terribles pecadores. Dios escogió este linaje. Dios escogió estas personas, gentiles, pecadores, fornicadores, adúlteros, mentirosos, engañadores, estafadores, odiadores, los que muestran favoritismo. La lista crece. Son pecadores. Cristo escogió esto. Cristo escogió Belén. Cristo escogió un pesebre. Cristo escogió una niña para madre que le llamaban la prostituta. Jesús escogió un carpintero como padre para mostrarnos que Él se identifica con el pecador. No que es pecador, pero que Él ama intensamente al pecador. Los pecadores están bienvenidos a venir a Él. No vino a los ricos, a los inteligentes, a los superreligiosos. Él fue a un pueblucho, con poca educación, con un padre que trabajaba un trabajo honrable, pero no de mucha ganancia. Él buscó a pescadores como sus primeros discípulos. ¿Por qué? Porque él se identificaba con el pecador y decía, yo estoy aquí para servirte a ti, para amarte a ti y para dar mi vida por ti. Y en el pesebre, la oscuridad ahí, la humildad ahí, la pobreza ahí, el sufrimiento ahí demuestra que Dios ama a pecadores. Él busca a personas con dificultades. Y los primeros visitas para ver a Jesús, ¿quiénes fueron? Fueron pastores del campo, gente pobre. Y los que vinieron siguiente no eran judíos, eran hombres de muy lejos. Dice la Biblia que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No hubo una gran fiesta, un gran banquete, una gran cosa en el nacimiento de Jesús. En realidad Herodes intentó matarle a Jesús. Y la gente tenía miedo de Herodes y no quería ni averiguar si había nacido el Mesías. Tales fueron los inicios del Mesías. ¿Por qué escogió Cristo tal inicio? Un pobre, un nadie. En primer lugar, hemos dado unas cuantas respuestas de por qué, pero hablemos de unas cuantas más. En primer lugar, para cumplir las profecías y distinguirle, en Isaías 53:2 dice que Jesús sería alguien que nacería de orígenes pobres, difíciles, y no sería reconocido. En realidad sería visto como alguien insignificante, como raíz de tierra seca, como una planta sin futuro, una persona sin mucha esperanza de sobresalir, un nadie. En siguiente lugar, Jesús escogió tal nacimiento porque la humildad es lo que Dios desea ver. La característica más sobresaliente en Cristo es la humildad. Vamos a hablar más de eso en un tema más adelante, pero dese cuenta, Jesús quería identificarse con nosotros y demostrar que la humildad es lo que Dios desea. El arrepentimiento, el dinero en realidad puede ser una cosa que nos agarra y nos encarcela para no ir a Cristo, para no buscar su perdón. La humildad es lo que Dios desea ver. Tercer lugar, ¿por qué Cristo escogió un pesebre y tal pobreza? Porque Él nos anima, nos entiende. Él ha sufrido todo lo que hemos sufrido y más. Él ha visto más lo que hemos visto y más. Él ha sido castigado y muerto injustamente, más que cualquier persona, para decir, Él entiende mi sufrimiento. Él conoce mis penas. Él ha sufrido lo que he sufrido. Ahora, yo sufro con pecado y Jesús nunca sufrió con pecado. Nunca pecó ninguna sola vez. Pero Él siendo perfecto y conociéndome íntimamente cómo yo sufro con el pecado. Qué impresionante que Él en vez de juzgarme, me muestra misericordia. En vez de castigarme, me muestra perdón. Qué impresionante, qué glorioso. ¡Qué bendición! En cuarto lugar, Jesús vino en tal pobreza, a tal lugar, en tal forma. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo de cómo sufrir injustamente. Si sufrimos por nuestra fe, Jesús lo hizo. Si tengo enfermedad y dolor, Jesús también lo tuvo. Entiende nuestro dolor y está a nuestro lado para ayudarnos, para ser nuestro ejemplo de cómo sufrir confiando en Cristo y tiene los ojos puestos en el cielo diciendo, este día se acabará, estos problemas tendrán su fin, un día Cristo reinará y estaré con Él por siempre, por toda eternidad. En quinto y en último lugar, de lo que vamos a ver nosotros, basado en Mateo 1, vemos que Cristo escogió tal inicio para dar gloria a Dios, para que todo el mundo diga, ¿cómo es posible que un niño nacido en un pesebre, en un pueblo tan pequeño, una mujer la que llamarían prostituta, en un pueblo tan pequeño, mudado a un pueblo tan insignificante, teniendo tan poca educación, siendo un carpintero, cómo es posible que él llegue a ser la persona más importante en toda la historia humana? ¿Por qué? Para que veamos como si fueran las huellas digitales de Dios sobre la historia, diciendo, esto yo lo hice y nadie más podría. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Cristo escogió ese pesebre. Cristo escogió esa cruz. ¿Sabe por qué? Por amor a ti y amor hacia mí y a todo ser humano. Diciéndonos, yo te entiendo, veo tu sufrimiento, veo tu dolor, veo tu pecado y yo he venido a curarlo eternamente. Primeramente espiritualmente y en el milenio en el cielo, también físicamente. Él es el restaurador, el que cura todas las cosas, como Cristo dijo. Tal como dice en Apocalipsis 21:5, el Señor Jesucristo hablando, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Él sufrió en nuestro lugar para que el hombre ya no tenga que sufrir por toda eternidad. Dio la esperanza concreta, real, que esta vida acabará. Los dolores sufrirán y Él sufrió y vivió esta tormenta de vida por amor a nosotros y para traernos el remedio a todos nuestros problemas. Gracias a Cristo. El pobre pesebre fue por amor a ti y por amor a mí. Gracias por estar conmigo. Les espero para el próximo estudio. Dios le bendiga.